la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Es un golpe a la rutina cuando uno pierde un líder. Y ese es el caso, por ejemplo, cuando uno pierde un pastor. Sin embargo, hay veces que nosotros necesitamos un golpe a la rutina, porque precisamente se convirtió en eso, en una rutina. Y a veces necesitamos a alguien que con otros lentes nos diga la misma palabra, pero desde un corazón también dirigido por Dios, pero desde los ángulos de sus nuevas experiencias particulares, que no son las mismas de la persona anterior. Y hoy yo les voy a hablar de Josué, porque Josué y el pueblo de Israel sintió eso y vivió eso cuando Moisés partió. Ellos estaban acostumbrados a trabajar con Moisés durante 40 años. Yo no sé cuánto duró el tiempo en que Moisés y Aarón pelearon con Faraón hasta que lograron salir, pero sí sabemos que una caminata que pudo haber durado un mes y luego entrar a la tierra prometida, que era la meta final, se convirtió en 40 años, porque cuando Moisés envió 12 espías, uno por cada tribu, a reconocer la tierra prometida, la nueva tierra, los que regresaron dijeron: wow, la verdad es que es una tierra que fluye leche y miel, una tierra tremenda. Sin embargo, vimos allí ciudades amuralladas, vimos los hijos de Anac, que eran gente de grande estatura, y la verdad es que no creemos que nosotros podamos hacer frente a eso. Dios no nos podrá entregar esa tierra, porque a nuestro parecer éramos nosotros como langostas delante de ellos. Fíjense cómo uno empieza a usar sus percepciones, sus experiencias de vida y trasfondos para analizar una situación, y puede estar equivocado. Pero las percepciones pueden hacernos equivocar. Por eso es tan importante la oración y el ayuno, para que Dios ponga un mismo espíritu, como lo ha hecho siempre, y para que no querramos imponer nuestras percepciones y apreciaciones y opiniones a la decisión que después, a través de la mayoría, se tomen. Lo digo porque las percepciones erróneas de 10 de estos 12 espías atrasaron la entrada a la tierra prometida 40 años. Miren la trascendencia de una mala percepción. Esa gente de la tierra prometida nunca le dijo a los espías que los veían como langostas. Ellos dicen, y a nuestro parecer ellos nos veían como langostas, y ellos eran gigantes delante de nosotros. Porque a veces uno cree que en el análisis que uno hace que está en lo correcto, pero en última instancia Dios es el que sabe. Y Dios le dijo a este pueblo, así como estuvieron 40 días allá reconociendo la tierra prometida, van a estar 40 años en el desierto dando vueltas, un año por día por no haberme creído. Dios no le había dado ninguna evidencia de ser infiel, de ser embustero, de no cumplir su palabra. ¿Cuántos milagros vieron ellos desde que salieron de Egipto hasta ese momento? Pero aunque salieron de Egipto, Egipto no salió de su corazón. Imagínense que dijeron, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? ¿Por qué no nombramos un capitán y nos volvemos a Egipto? Y le dijeron a Moisés, oye, pues no había suficientes sepulcros en Egipto que tú nos trajes este desierto a perecer, a nosotros y a nuestros hijos. Suerte que Moisés era espiritual, porque si no, yo los ponía en fila a los 2 millones de personas, 600 mil hombres más las mujeres y los niños, y le daba una carnata a cada uno. Pasa que iba a faltar mano para eso. O sea, ¿cómo juzgaron a Moisés y a Dios? Fíjense lo que hace el temor, lo que puede producir la amenaza de un cambio que no entiendo o que no quiero, para uno pensar disparates o para no juzgar a Dios y a las personas envueltas. Dios le dijo así, pues como ustedes han dicho, van a morir en el desierto y son sus hijos los que van a entrar a la tierra prometida. Por eso en esos 40 años murieron los adultos y los niños que eran hijos de esos adultos fueron los que crecieron y entraron a la tierra prometida. Qué pena, ¿verdad? Que uno se pierda unas bendiciones por dejarse llevar por emociones, por percepciones, que siempre están moldeadas por nuestra crianza, por nuestra educación o falta de ella, por nuestras experiencias de vida. Y hay que tener cuidado y dejar que sea Dios quien hable, que sea Dios quien decida, porque lo que Él decida siempre va a ser lo mejor, para que lo que tenga que ver Puerto Rico lo pueda ver a través de mí, a través de cada uno de ustedes. La cosa es que cuando Moisés muere, ellos estuvieron 30 días llorándolo, en luto, y dice que lo enterró Dios para que nadie lo idolatrara, ni lo buscara, ni hiciera el montón de a veces estupideces que hacemos los seres humanos cuando nos aferramos y nos empeñamos en algo y no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero Dios dice que lo envió a un monte, le dejó ver la tierra prometida, la cual no iba a entrar, porque iban a entrar con otro líder, que era Josué. Y entonces dice que lo enterró Dios. La cosa es que cuando viene Dios y habla a Josué, hijo de Nun, uno de los dos espías que habló bien, cuando ellos regresaron de la evaluación de la tierra prometida, él representaba una de las tribus y él y Caleb fueron los únicos que hablaron bien. No, esa tierra es buena, y si nosotros agradamos a Dios, Él nos la entregará en nuestras manos. Eso dijeron Josué y Caleb, aunque los otros 10 dijeron cosas que no eran correctas, para que usted vea que a veces la mayoría no necesariamente tiene la razón. Y ahí fue que Dios dictó la sentencia y tuvieron que virar hacia el Mar Rojo, de donde habían venido. Y ahí dieron 40 años vuelta en el desierto, como mucha gente que lleva años dando vuelta en el mismo círculo, reciclando las mismas ideas. Y yo le he dicho a varias personas: bueno, tú no tienes llamado a pastora, o tú no tienes llamado a misionero, o tú no tienes llamado a esto o aquello. Sí, sí, estoy orando. Y yo digo: Cristo va a venir y en el cielo no lo vas a poder hacer. Porque hay gente que se queda patinando en lo mismo, en lo mismo. Sí, Dios me llamó. Sí, yo tengo que hacer esto. Sí, pero todavía no. ¿Y cuándo es? Porque si Dios nos llama, tenemos que redimir el tiempo y reconocer que si Él quiere algo, Él nos va a respaldar, Él nos va a capacitar, Él nos va a ayudar. Porque es triste perder el tiempo en lo mismo, es aburrido. La cosa es que cuando Josué está frente al Jordán, porque así como Moisés llevó al pueblo a cruzar el Mar Rojo hacia el desierto, a Josué le tocó cruzar el río Jordán crecido para entrar a la tierra prometida. Era un desafío, un río. Ustedes en todos estos huracanes e inundaciones que nosotros hemos visto saben que un río crecido es bien peligroso, que se ha llevado gente y los ha matado. Pero así como Dios hizo el milagro de abrir las aguas en el Mar Rojo, Dios lo hizo de hacer detener las aguas en el río Jordán en su bajada, y se detuvieron y se amontonaron, y cuando se gastó lo que quedaba de lo que no se amontonó y se quedó en seco, Dios les dijo: el arca alante, que es símbolo de la presencia de Dios, y ustedes detrás, vamos hacia allá. Pero con todo eso lindo y maravilloso que es esa historia, Dios le habla a Josué y le dice lo mismo que le había dicho a través de Moisés. Y es lo que está en Josué 1. Un libro bien refrescante, porque después de todas las luchas que se ven en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, desde el Éxodo hasta Deuteronomio, Josué es como un libro refrescante, de buenas nuevas, de grandes victorias. Imagínense que los capítulos del 1 al 11 hablan de la guerra para obtener la tierra, y del 12 al 24 hablan de la repartición de la tierra. Y era lo tan esperado, que a veces nosotros creemos que lo que estamos esperando no va a llegar, pero está ahí. Eso tan esperado está ahí, a la orilla del río, aleluya. De la mano de Dios, aguantando esa amenaza para que tú puedas fluir y caminar hacia la dirección que Él te ha llamado. Y Dios le dice a Josué, después de la muerte de Moisés, Jehová habló a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Ahí hay dos cosas. Se acabó el trabajo de Moisés. Se acabó. Fue extraordinario, pero se acabó. Y una vez Dios quita a uno, no es para dejar un vacío. Él siempre tiene alguien que nosotros tenemos que discernir quién es, pero que Dios lo viene discerniendo y preparando y observando. Porque déjenme decirles, Josué no fue cualquiera. No solo fue uno de los únicos dos de los 12 espías que trajeron buenas noticias y demostraron fe y valor de obedecer y de creer y de entrar a la tierra. Desde bien joven, Josué fue ayudante de Moisés. Cuando Moisés estuvo al pie del monte donde recibió los 10 mandamientos, las tablas, con quien único fue con Josué, que se quedó al pie del monte y él fue el que subió solo. Los demás se tuvieron que quedar bien distantes porque no soportaban el sonido de la trompeta, los truenos, los relámpagos, toda aquella presencia tremenda que había, que Dios mismo le dijo que si se acercaban morirían. Josué no solamente estuvo ahí. Cuando le tocó enfrentar a Amalek, Josué fue el que fue nombrado general del ejército para pelear la batalla contra Amalek y la ganaron. Pero la ganaron porque Josué creyó y obedeció a su líder, pero también porque otros líderes apoyaron al líder que lo había nombrado, que era Moisés, que mientras Moisés tenía las manos en alto, el pueblo de Israel ganaba, prevalecía, pero cuando las dejaba bajar cansado, el pueblo perdía. Entonces Aarón y Ur sentaron a Moisés en una peña. Ah, no, el siervo de Dios tiene que seguir en pie. No, Moisés era de carne y hueso, un hombre normal, aunque llamado y ungido, y se tuvo que sentar, aparte de que estaba un poco viejo y pellejo, porque ya tenía 120 años. Así que lo sentaron en una peña y Aarón y Ur, cada uno representando el liderato del pueblo, entre ellos el sacerdotal, sostenían sus manos para poder ganar la batalla. Hay batallas que no se ganan, primero porque el líder principal envía a alguien como comandante, como general, para pelear y no quiere ir o no va. Segundo, porque el líder se cansa y no tiene apoyo de gente que le sostenga las manos. Pero ¿por qué Moisés tenía que tener las manos en alto? Porque teniéndolas en alto ganaban la batalla. ¿Pero por qué? Porque se veía bonito así. ¿Por qué uno levanta las manos? Por eso a mí me gustan más que levanten las manos y alaben y adoren a Dios que aplaudan. Porque cualquiera aplaude a cualquiera. Pero solamente el pueblo que teme a Dios, que tiene visión, que es agradecido, que sabe quién es Él y quiénes somos nosotros, entiende que hay que dar sacrificio de alabanza y adorarle, aleluya, como Él se merece. Y cuando hay guerra, y nosotros estamos en guerra, personalmente, familiarmente, eclesiásticamente, socialmente y mundialmente, sin contar la guerra espiritual en los aires, cuando se está en guerra hay que estar en adoración. Y tenemos que apoyarnos los unos a los otros, no solo al pastor, los unos a los otros, para que Dios nos dé victoria. O sea que si bajas las manos, o sea, si cesas de adorar, con todo lo que eso implica, no es solamente levantar las manos y decir aleluya, si dejas de tener la actitud de humillación y de adoración, vas a perder la guerra. Porque eso es lo que ilustra el hecho de que estos dos líderes le sostuvieran las manos a Moisés para que el pueblo le ganara a Amalek. Van a seguir viniendo enemigos de todo tipo, para la salud, para la familia, para la economía, para la educación, para nuestros hijos que están tan bombardeados de indecencias y de perversiones. ¿Cómo podremos ganarle a todos esos amalecitas? En una actitud constante de humillación y de adoración. Pero nadie deje solo a nadie. Usted tiene que estar pendiente a sus hermanos porque pertenecemos a un mismo cuerpo. De modo que cuando necesitamos decirle, siéntate un momentito aquí, y sostenerle sus manos, porque ya él no puede, por el peso de la prueba o del ataque que está recibiendo, lo cubramos y lo ayudamos, y no solamente él sea asistido, sino que se gane la batalla que se está debatiendo. Porque si un miembro del cuerpo es honrado, todos reciben gloria, pero si un miembro del cuerpo es herido, lo dice la palabra, todos sufren. Hermanos, tenemos que cuidar a nuestros pastores y tenemos que cuidarnos los unos a los otros, sostenernos los unos a los otros. Pero Josué no solamente estuvo junto a Moisés cuando salieron hacia el desierto, cuando recibió las tablas, cuando peleó por los amalecitas, sino que, como ya les nombré, fue uno de los que representó su tribu para ir a reconocer la tierra. Así que él no estaba fogueado, pero él había dado la talla en diferentes circunstancias. O sea, a lo mejor no lo has hecho nunca, pero en el camino uno va observando las actitudes, la disposición, la fe, la visión, la confianza, el espíritu de servicio que tuvo Josué con Moisés. Y si hubiera dependido de él, hubieran entrado a los 40 días, hubieran necesitado entrar a los 40 años. Pero 40 años después, si Josué tenía como 20 cuando salió para allá, pues ya tenía 60. No estaba fogueado, el pueblo no tenía carros ni caballos de guerra como tenían la gente que habitaba Canaán. Él lo único que tenía era la palabra de Dios, que se le había dado antes de la muerte de Moisés y que ahora Dios se la repetía. Y fíjate que le dice, no como le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, la tierra que le daré a tu descendencia. Aquí dice, a la tierra que yo les doy. Ya era de ellos. Lo que tenían era que pisarla, que poseerla, que seguir las instrucciones, porque hay cosas que ya son tuyas. Y nosotros como que las agarramos con las manos engrasadas y se nos caen. Siga peleando por las cosas que Dios le otorgó, entre ellos la salud. Al menor síntoma no diga, ay, esto otra vez. O Dios no me sanó nada. No, el Señor te reprenda. O yo te reprendo. Porque es Dios quien me pone esas cosas. Cada vez que pasa algo, me dice, sigue creyendo. No le creas a los síntomas. No le creas a las circunstancias. Haz lo que te toca, pero cree en lo que me tocó a mí, que yo hice. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La cosa es que yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestros pies. O sea, primero, tú y todo este pueblo, para que lo hicieran en equipo. Segundo, a la tierra que yo les doy. Eso ya está dado. Y si aprendiste algo en todo el tiempo que estuviste al lado de Moisés, aplícalo ahora. Y yo daré, como dije, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es un Dios que cumple. Él cumple. Fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará, dice en el Nuevo Testamento. Él cumple. No dudemos. No dejemos que el enemigo nos dañe el oído y nos vuelva loco. Él cumple. Todo en su tiempo es hermoso y es bueno. Y tenemos que saber esperar. La cosa es que Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Usted sabe cuántos enemigos, cuántas tribus habían allí dentro en Canaán? Había un montón de tribus que había que vencer. No era una sola cosa centralizada. Pero Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Tú le puedes creer eso a Dios? Que sí te están atacando y está fuerte el ataque, pero nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No negamos la existencia de las cosas, pero tenemos que creer que esa luz que es Cristo hace que las tinieblas no prevalezcan. Nadie te podrá hacer frente. O sea, se va a acercar y va a atacar, pero no va a poder estar frente a ti porque delante de ti caerá. Porque ninguna alma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de él vendrá. Aleluya. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y no solo está diciendo solo a Josué, se lo está diciendo a todo el mundo. como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, yo no tengo hijos predilectos. Yo fui fiel a Moisés y voy a ser fiel a ti. No te dejaré ni te desampararé. Dios te va a ayudar. Dios en el camino te va a dar las herramientas que necesites para continuar. Va a quitar y a poner. Va a podar para que coja fuerza el árbol y siga creciendo y fructificando. Así que si le duele, diga ay, pero continúe. Permítale a Dios hacer su trabajo en usted. La cosa es que usted sea el que sufra, no el que hace sufrir a otro. Así que tenga cuidado. Y ahí es que tres veces Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Yo cuando leía esto me acordaba de casi al final de Hebreos 11, de los héroes de la fe, que dice que muchos de ellos sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo se sacan fuerzas de debilidad? Es un pasaje que casi no se predica. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El versículo 34 de Hebreos 11. Diga el débil, fuerte soy. Saca fuerzas de donde tú crees que no las tienes, porque Dios las tiene y Él está en ti. Aleluya. Hazte fuerte en la batalla. Que después Dios le dice a Josué cómo hacerlo. Y pon en fuga a ejércitos que te amenazan. En vez de tú correr, que ellos corran. Pero ¿cómo yo me hago fuerte? ¿Cómo yo logro eso que Dios me propone? Porque yo lo que estoy es temblando. No se crea que porque Josué estuvo todo ese tiempo, 40 años al lado de Moisés, estaba tranquilito y fresquecito. Yo creo que tenía que estar bien asustado. Porque si no estuviera asustado, Dios no le diría que fuera valiente. Y no se lo diría insistentemente. Porque las cosas se hacen aunque uno esté temblando. Porque más de la mitad de las cosas que yo he hecho aquí, las he hecho temblando, pero creyéndole a Dios. Esforzándome, sacando fuerza de donde no las tenía. Y la gente se cree que yo soy tan fuerte, que yo soy tan capaz. No, es que yo todo el tiempo he acudido a ese depósito que hay en mí y saco fuerzas de debilidad y no dependo de la debilidad mía, sino de la fuerza del Espíritu Santo que está en mí. Aleluya. Y por eso he podido vencer en batallas y poner en fuga ejércitos enemigos y los que faltan por irse corriendo. Y yo sé que Josué estaría asustado. De momento se fue una persona que hizo el trabajo 40 años y ahora mira tú, llévame este 2 millones de personas a través del río y vence a toda esa gente y reparte la tierra. Ah, qué fácil. Porque casi nunca Dios nos da asignaciones tontas, sino asignaciones en las que podamos probar su poder, en las que podamos probar que Él da la talla, en las que podamos ver su fidelidad y en las que podamos crecer. Porque Dios siempre nos empuja a descubrir el potencial que ha puesto en nosotros, las capacidades que tenemos. La cosa es que yo sé que Josué tiene que haber estado temblando y Dios le dice: esfuérzate, saca fuerza de donde creas que no las tiene y sé valiente, atrévete, coge valor. Aunque estés temblando, tú echa para adelante, que te estoy dando instrucciones claras de lo que tienes que hacer. Y si ya yo te dije que como estuve con Moisés estaré contigo, que no te dejaré ni te desampararé, no tienes nada de qué temer. Porque eso es lo que hace la diferencia, que Cristo va contigo. No nos va a dejar ni desamparar. Y la palabra amparo para mí significa tanto. Porque acompañar es una cosa, no te dejaré, está ahí al lado. Pero ni te desampararé. Yo siento que Él me cubre, que Él me ampara, que Él me esconde, aleluya, en su pecho, que Él me da seguridad. Así que si ya le dijo eso, pues puede decirle: esfuérzate y sé valiente, aleluya. Porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ya se acabó el decir, ahora es el hacer. Hay que pasar del decir al hacer. Porque yo he visto mucha gente que dice, pero no hacen nada. Si, lo que tenemos que decir es, si Dios quiere y nosotros lo ayudamos, se puede hacer esto y esto y esto. Porque hay mucha gente que, como dice el dicho, dicen, proponen, se oponen, pero no se ponen. Y Dios necesita gente que se ponga. Aleluya. Así que Dios quiere gente que pase del decir al hacer. Y eso era lo que le estaba proponiendo a Josué. Y la segunda vez se lo dice como: no te estoy pidiendo mucho, solamente, dice ahí, esfuérzate y sé muy valiente. Josué diría: Dios mío, ¿cómo lo voy a lograr sin Moisés aquí? Y sin la experiencia que él tiene. Pero ¿para qué necesito fuerza y valor? Ahí lo dice en el versículo 1:7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cierro por tercera vez. Hasta aquí te había dicho: esfuérzate y sé valiente. Luego, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, es lo que tienes que hacer: amar, servir, perdonar, vivir en obediencia. Tú sabes todas esas cosas. Pues el Señor te dice: mira que te mando que vivas en ella. Y a Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.